COPE. Estar informado.
Buenos días, ponedores. Es la noticia que continúa marcando la actualidad. La condena del fiscal general del Estado por un delito de revelación de datos reservados. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Sí, es una condena histórica. García Ortiz fue el primer fiscal general del Estado imputado, ya no solo de nuestra democracia, sino del mundo occidental, prácticamente. El primer fiscal procesado también, y ahora el primero en ser condenado, Pulpo. Y las reacciones de jueces, fiscales y políticos reflejan la división que ha generado este caso. Que tiene un trasfondo político en esa guerra sin tregua que mantiene Sánchez con Ayuso y viceversa. La división, de hecho, se plasma también en la propia resolución del Supremo, que se ha solventado con 5 magistrados que fallan condenar a Álvaro García Ortiz y 2 votos particulares de las magistradas que disienten de esa condena a 2 años de inhabilitación. Inhabilitación, y García Ortiz además deberá indemnizar al novio de Ayuso, Alberto González Amador. Desde el Partido Popular se responsabiliza a Sánchez y se pide elecciones.
Tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos.
Bueno, y el gobierno, que tendrá que nombrar ahora un nuevo fiscal general, dice que respeta pero no comparte el fallo del Supremo. Eso ha dicho Félix Bolaños. Pachi López no ha sido menos diplomático.
Sentencias acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza.
Con dureza se ha pronunciado Pachi López. El presidente del gobierno, por su parte, no ha dicho nada sobre la sentencia, pero ha dejado este mensaje mientras se presentaba en el Congreso una serie sobre el golpe de Estado del 23F. Habla de abusos de poder contra una democracia que hay que defender de todo esto.
De ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder. De defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla.
Amordazarla, dice Sánchez, y los socios de investidura califican la condena como golpe judicial o utilizan el famoso término que se popularizó durante el procés catalán, Laufer, guerra judicial.
La derecha judicial y mediática acaba de asesinar civilmente al fiscal general del Estado.
Puro golpismo judicial.
Los golpes de Estado hoy se hacen desde un plató y en sede judicial. Pero el mensaje es claro, Ayuso no se toca.
Avui Génova y demà Ferraz. Y pel PSOE la justícia deixa de ser justa només quan els afecta a ells.
Miriam Nogueras, de Junts, diciendo que para el PSOE la justicia deja de ser justa solo cuando les afecta a ellos. También hemos escuchado a Ione Belarra, a Irene Montero y a Gabriel Rufián, todos criticando ese fallo del Tribunal Supremo. Y hoy se pronuncia Isabel Díaz Ayuso en rueda de prensa sobre las 11 de la mañana, a la hora. En sus redes sociales ya ha adelantado esto. En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo. Eso ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid en X. Por cierto, a todo esto, la sentencia aún no está redactada. Conocemos el fallo, pero no lo que lo sustenta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la sospecha vuelve a sobrevolar sobre aquellas primarias del PSOE que auparon a Pedro Sánchez como secretario general. Vas a escuchar ahora al que fuera tesorero del crowdfunding que apoyó la candidatura de Sánchez a aquellas primarias de 2017.
Un experimento novedoso, que vale. Algunos
entonces
les descolocaría.
No es normal, si lo quiere
no, no
decir.
Es normal, no, es novedoso. Eso sí, habitual.
Lo que es novedad, pues no es lo normal, no es lo
no habitual, se lo admito. Vale.
No habitual, se lo admito, dice Pedro Luis Egea, que es el ex tesorero de la Asociación Bancal de Rosas, que gestionaba aquel crowdfunding. ¿Qué admite? Pues que el modus operandi para financiar la campaña de Sánchez no era habitual, como os he escuchado. ¿Por qué? Porque esta Asociación Bancal de Rosas se constituyó el mismo año de las primarias para gestionar las donaciones que recibió Sánchez, en teoría de personas físicas, unos 128.000 euros. Y la financiación era novedosa porque la asociación funcionaba al margen del partido y recibía dinero a través de Internet. Y es que el propio ex tesorero dice que de esta forma no tenían la obligación de ajustarse a la ley de financiación de partidos, pese a que gestionaban dinero de una candidatura para dirigir un partido, el PSOE. Y en la agenda internacional, Bruselas exige que Ucrania y la Unión Europea formen parte de las negociaciones de cualquier plan de paz. Y aunque Rusia, el Kremlin, ni confirma ni desmiente una negociación de paz con Estados Unidos, la Unión Europea ya advierte que esta tiene que contar sí o sí con todas las partes. Caja Kallas es la jefa de la diplomacia comunitaria.
Lo que siempre hemos apoyado los europeos es una paz duradera y justa, y damos la bienvenida a cualquier esfuerzo por lograr eso. Por supuesto, para cualquier plan de trabajo, los ucranianos y también los europeos tienen que estar a bordo, y eso está muy claro.
De momento lo que sabemos de ese plan de paz es que consta de 28 puntos y que Trump se alinea abiertamente con los intereses de Moscú, que sería ceder a Rusia todo el Donbass, también las zonas que están todavía bajo el control de Kiev. Momento ahora para conocer la previsión del tiempo. Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. Lo peor para este viernes lo vamos a encontrar en la zona norte. Desde la cordillera Cantábrica a los Pirineos hay alertas por nieve que serán de nivel naranja en el interior de Asturias y de Cantabria, el País Vasco y Navarra. Se esperan además nevadas intensas en las provincias de León, Burgos, Soria, todo el sur de Aragón y la provincia de Huesca. Ojo con el viento, además, en el litoral catalán y las Islas Baleares. En Canarias, tiempo lluvioso, especialmente por la mañana. El tiempo irá mejorando desde mañana sábado.
Muchas gracias, Silvia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya estamos en las 5 y 6, en las 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE, poniéndole las calles a este viernes 21 de junio, de noviembre de 2026, 25. Madre mía, cómo estamos ya de viernes, cómo se nota que estamos deseando que llegue el verano y que den las 6 de la mañana para descansar. Luego aparecerá Herrera por aquí y dirá, madre mía, no, esto del fin de semana no tiene sentido. Pues tenemos ganas de fin de semana, por supuesto que sí. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. Antes nos quedan un montón de historias. Hoy es viernes 21 de noviembre, la presentación de la Virgen. Entonces, Álvaro, fíjate, desde la 1:30 estamos aquí con un tema que siempre gusta a los ponedores. La lotería nos gusta mucho. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, por supuesto. Es que los cacaos, el cash flow, ¿a quién no le mola? Pues sí, es que estamos hablando del día de la lotería y parece mentira que estemos a un mes del sorteo más famoso del año, del que, me sabe mal recordártelo, Pulpo, fuiste protagonista un año. No sé si voy a hacer mucha... No sé si voy a ahondar en la herida, pero ten cuidado. Le hemos estado preguntando a nuestros ponedores si son grandes compradores de lotería, si comparten décimos o participaciones y, por supuesto, si les ha tocado. Enseguida leemos los mensajes.
Mensajes que estamos recibiendo en torno a cómo compramos la lotería, con qué la compartimos, dónde la compramos, en qué momento se han comprado esos décimos de la lotería, si has dejado de jugar a lotería. Bueno, hemos descubierto que a lo mejor ya se queda corto el premio que da el gordo. Bueno, de eso estamos hablando esta madrugada en la cadena COPE, pero no de esto nada más. Tenemos mucho programa todavía. Hasta las 6 de la mañana nos quedan todavía unos grandes minutos, ¿eh?
Y en estos minutos pues nos va a visitar Enol, que es un artista que comenzó su carrera componiendo canciones de forma artesanal. Se dio a conocer a través de las redes sociales y ha conseguido convertirse en todo un referente para las nuevas generaciones. Como en este programa hay ponedores para todos los gustos y de todos los colores, queremos que nos cuente en qué momento se encuentra y cómo está viviendo este momento dulce de su carrera. Y siempre a esta hora de los viernes tenemos nuestra querida y añorada parodia de cine. El ponedor que nos llame, que entre en antena y acierte a qué película pertenece la escena, pues se va a llevar un pedazo de premio del programa, Pulpo.
Es viernes de parodia y lo que hacemos es jugar contigo para ver si nos identificas. No somos actores de doblaje, no somos actores de nada, sino que nos basamos en el guión original de la película. Lo interpretamos y a ver qué es lo que sucede. Lo mismo lo conseguimos y somos capaces de descifrar, gracias a tu inteligencia, audiencia, ponedor, de la película que estamos representando en directo en los estudios centrales de la cadena COPE. Jorge Veiga, José Daniel Ortega Díaz, Francisco Delgado Valcárcel, Margarita Pérez Febrel, Jesús Expósito Fernández y Frank Navarro Martínez. Ponedores que nos han seguido en los últimos minutos en facebook.com/poniendolascalles. Gracias de verdad, porque este gesto nos ayuda una barbaridad. Es el escaparate del programa. Así que gracias a toda la gente que nos sigue a través de Facebook. Insisto, necesito 4 personas a ver si conseguimos hoy los 125.070 ponedores. Estamos en 125.066. En cuanto consigamos 4 personas más, pasaremos a ser 125.070. Y nos quedaríamos en una cifra maravillosa que sigue demostrando que solamente los ponedores nos encargamos de poner las calles a todo un país, a nuestra España. ¡Viva España! Bueno, vamos a lo que vamos. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
¡Olé! ¡Olé! ¡Los viernes! ¡Olé! Y a hablando de la lotería. ¿Con quién juegas lotería? ¿A quién le has comprado y le has regalado un décimo? Estamos hablando de la suerte. Candy Station, una de las grandes, sobre todo del sonido de la Motown, de los 70, sonido de Nueva York, como se ponían las canciones en aquella época. Si te das cuenta, aquí no hay un instrumento grabado, aquí son todos tocados, batería, bajo, hay guitarras y sobre todo hay mucha pasión a la hora de cantar. Es Candy Station, Young Hearts Run Free. ¿Qué cantidad de mensajes? ¿Te das cuenta, Álvaro, la suerte que tenemos de cómo interacciona el público que escucha la radio de madrugada, al menos en la cadena COPE, que son los más despiertos, los que aportan más a la madrugada para levantar todo un país?
Mira, en el 94 es verdad que tú engañaste, creo que fue el 94 cuando... 96, perdón, sí. Cuando nos engañaste a todos con que te había tocado el gordo.
Es que me equivoqué.
Sí, vaya, que un what a mistake. Pero sí. Lo que quería decir es que el verdadero gordo Bulbo te tocó con este programa y con estos ponedores y con esta audiencia porque es maravilloso.
Sí. O sea, lo que está generando este programa es impresionante porque es la realidad de la madrugada. Es los que realmente están poniéndole las calles, los que están intentando dormir y los que están trabajando desde hace unas cuantas horas. Nuestros vigilantes de seguridad, nuestros panaderos, la gente real, la gente que está al otro lado realmente escuchando la radio.
Sí, son aquellos los que nos acompañan durante cada noche, como el caso de Angelines, que nos dice que lleva 5 años jubilada, por lo que puede ver el sorteo de Navidad todos los años. Nos deja esto en Facebook. Lleva 10 décimos, algunos los comparte con sus hijos o con sus amigas, y lo que más le ha tocado es una pedrea, lo que se conoce como pedrea. Pero bueno, que al menos la ilusión no se pierde. Si algún día tiene la suerte de un premio gordo, pues cogería a su marido, a sus hijos y a su nieta para hacer un buen viaje por España, por supuesto.
Muy bien.
Ese mensaje nos deja Angelines en nuestro Facebook. Si quieres, te leo otro, Pulpo.
Sí, uno más, por favor.
Venga, por ejemplo, Hortensia nos dice que ella juega un número fijo todo el año y, por supuesto, para Navidad este año sí que se ha pasado un poco más que otros años. Ha caído alguno más, algún que otro décimo por ahí, y ahora ya está con la del niño. A Hortensia no le va a pillar la prisa, ¿no?
Muy bien, muy bien. Oye, Marcos Cubero, gracias, porque acabo de ver que acabas de entrar y le has dado a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Marcos Cubero, que pone que ha estudiado en el Instituto de Educación Secundaria Cástulo. Pues Marcos Cubero, te mando un abrazo y gracias de verdad por este gesto que has tenido y que provoca que ya nos vayamos acercando a esa cifra de los 125.070 ponedores, que es la cifra en la que tendríamos que dejar esta semana la cifra de seguidores en nuestra cuenta de Facebook. A ver si lo conseguimos. Tenemos tres mensajes de audio, mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Vamos a por el primero.
Buenas noches, ponedores.
Muy buenas.
Aquí un ponedor, aquí José Luis Feito, del Grupo Securitas. Yo cada día creo menos en la lotería, cada día llevo menos. Y nada, mi lotería es el trabajo de todas las noches y escucharte. Bueno, que mi madre también se aficiona a escucharte. Un saludo para mi gran madre, Blanca Otero Sierra. Un beso para vosotros y para mi madre.
Claro. Muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy fuerte para Blanca y para ti, José Luis. Llevas unos cuantos años con nosotros, que te tengo fichado. Muchísimas gracias, ¿eh? Es que, Álvaro, lo que mola de este programa es que nos vamos conociendo.
Hombre.
Es que sabemos quién está, quién sigue, quién se nos ha ido, quién ha fallecido. Porque somos conscientes, porque uh-huh. La propia familia nos avisa. Porque, claro, si fallece un ponedor y la familia sabe que escucha este programa de radio, hay tal vinculación con la audiencia que la familia te escribe y te cuenta lo que ha pasado. Es espectacular. Lo de este programa de radio es increíble. Vamos a por un segundo mensaje.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
Aquí desde Ronda. Pues a mí me tocó una vez un sorteo en un programa de televisión que fue un teléfono móvil, un programa de fútbol y nada más. Desafortunado en el juego, desafortunado también en el amor. Un saludo.
Bueno, muy bien, tendrá bueno. Grandes amigos, por lo menos.
Esperemos, ¿no? Esperemos.
Digo yo, su es equipo verdad. De fútbol ganará algo, supongo.
Sí, esperemos. Bueno, a ver si le va bien. Estamos hablando de lotería, más mensaje, vamos a por el tercero.
Buenas noches, familia. Seba, Madrid, Zaragoza, Madrid.
Qué grande.
A ver, lotería Navidad. Lotería Navidad no puede ser. No puede ser porque te pone un compromiso. Toma un décimo, toma otro y al final una pasta, ¿eh? Y ahí, sí conozco gente que la toca y tal. Pero ya no. Antes sí, porque lo compartía con mis padres y tal. Pero cuando ya falta gente y eso, ya lo que hacemos, ¿eh? Décimo de la empresa por si acaso y lo demás no quiero saber nada. No, porque se va la pasti. Venga, buen fin de semana a todos.
Oye, muchas gracias por este mensaje. Claro, es que es así, Álvaro, es tal cual.
No, por supuesto, por supuesto. Yo una vez estaba viendo un sorteo con mi abuela y yo creo que con todos los décimos que había encima de la mesa sí. Podíamos haber hecho una funda para el nórdico o algo así y nos hubiese sobrado también para hacer unas servilletas o algo por el estilo.
Es verdad, hay años en los que no sabemos por qué hemos comprado o nos hemos hecho con más lotería de lo normal.
¿De dónde sale esta participación de Villa Aldea de Pueblo Abandonado? Por poner un pueblo, por no faltarle el respeto a nadie.
Es verdad, también hay sitios en los que no se sabe por qué suele tocar, algo suele tocar siempre.
Sí, sí, bueno, de aquí tenemos la costumbre, ¿no? En los que residimos en Madrid de ir a Doña Manolita porque parece que está tocada por una varita, ya no, igual no el gordo o el segundo, pero siempre cae algún cuarto, algún quinto. Sí, sí son sitios tocados por una varita mágica.
Yo cuando me bajo a Estepona, cuando hago el viaje Madrid-Estepona, siempre paro a comer en Despeñaperros, en Casa Pepe. Tienen un jamón espectacular, hacen unos montaditos maravillosos y por 7-8 euros te haces un aperitivo espectacular o unas habitas con jamón y con huevo que no te imaginas cómo está de rico. Bueno, pues siempre compro lotería. Y yo creo que el 90% de los años que he comprado lotería en Casa Pepe en Despeñaperros me ha tocado. Un pellizquito me ha tocado.
¿Y tienes algún truco? ¿Eres supersticioso con las, te frotas la participación, ¿no? Eso
¿por dónde?
Por los hombros.
¿Por los hombros?
Por
no.
Los hombros.
Por los hombros no. en el vídeo de lo que, la gamberrada que hice, maravillosa gamberrada que hice de totalmente. Simular que me tocó la lotería en el año 96, uno de los momentos previos que hago es precisamente cuando te pones a hacer el chorra, pues claro, coges las supuestas participaciones que tenía y se las pasaba por el hombro y por los focos de los medios de comunicación diciendo que eso era la suerte, que la suerte era tocarte el hombro o el objetivo o la cámara. Y claro, la gente decía, este friki, claro, este friki a los de la media hora, simuló que le tocó y se lió muy parda.
Que es que yo no me quiero ni imaginar la situación, porque yo hubiese sucumbido, ¿no?, al caos grupal, y yo hubiese cogido también mis décimos y los hubiese frotado en las cámaras donde lo habías frotado tú.
No tenía control yo en aquella época, no tenía control, Álvaro. Hubiésemos hecho muy buena amiga juntos, que lo sepas, ¿eh?
Bueno, nunca es tarde. Dicen que los 40 son los nuevos 12 o 13, ¿no? ¿No era así? Nada, igual le he patinado.
Aproximadamente. ¿Tienes un mensajillo por ahí? Que tengo ya aquí el guión de la película.
Venga, pues...
Buenas noches, Pulpo y compañía. Soy Antonio, de Elche, de la Sierra, Albacete. Yo me suelo jugar una media de 30-35 décimos al año, de Navidad. Si lo suben de precio, pues echaré menos, lógicamente, porque es una lotería que no suele tocar. Entonces, pues bajaré considerablemente el número de décimos. Venga, un saludo.
Un saludo, muchas gracias. Bueno, así están las cosas. La gente, como siempre, Álvaro, te das cuenta, es súper sincera. Sí. Nos cuenta tal y como lo está haciendo.
Ay, que tenemos que buscar también motivos para comprar o para comprar menos, como aquí nos cuenta este ponedor, por supuesto. No. Uno se tiene que cargar de opciones y de opiniones.
Es verdad. Voy a saludar a María Eugenia López, que nos acaba de seguir en Facebook. Ella está en Pamplona. Así que, María Eugenia López, cuento contigo. Ya estamos a tan solo dos personas de alcanzar los 125.070 ponedores. Con dos personas más lo conseguiríamos. Tenemos el guión de una película, tenemos aquí el guión oficial de una película que jugamos a representarla en directo, salga como salga, y la audiencia lo que tiene que hacer es prestar mucha atención, porque si averigua a qué película pertenece la escena que vamos a representar, entra en el programa y lo dice correctamente, tenemos un regalo para ti. Bien, ese tipazo soy yo. Ese no. Ganador, perdedor. Bueno, ¿veis este palacio? Todos allí están a mis órdenes. Al loro, mayordomo, chef, dale caña.
¡Ah, sí! Soberano en prosa y en verso, el ombligo del universo. Él es alfa y es omega, eso sí. Todo baila alrededor de los caprichos del señor. Su perfecto mundo gira en torno a...
¡mí!
¿Quién es el Cuzco? ¡Yeah! ¡Ese es él! ¡Nuestro dueño y señor! ¡El emperador Cuzco!
¡Oh! ¡Me has cortado el rollo!
Disculpa, pero le has cortado el rollo al emperador.
Si sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo aquí en Poniendo las Calles, marca el teléfono del estudio directo y gratuito 950-6006, porque si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos poniendo las calles a esta jornada y hay que dar un salto al pop que sueña tanto o tan alto como suena. Nos acompaña un artista que viene de Asturias, que empezó con un puñado de canciones y que hoy entrega un proyecto que marca un antes y un después. Mira, en el año 2025, en este año, Enol regresa con Tuto Pasa. Es un álbum con 15 temas donde, bueno, pues confluyen sus raíces de pop italiano, la elegancia, la electricidad del ritmo frenético y también, y me gusta mucho, la honestidad del cantautor que ha vivido, bueno, pues sentido y escrito cada acorde. Lo de hoy te aseguro que va a ser un chute de energía. Vamos a comenzar escuchándolo un poquito y enseguida te lo presento. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Esto suena muy bien. La música nos viene muy bien. Y te acompaña. Y te da vida.
Pasan las estaciones, los meses, la moda de la gente, los planes y yo. A veces haciendo ángeles en la nieve, o tumbado en el césped debajo del sol. Y una canción en la emisora me hizo pensar una verdad demoledora. Porque en ocasiones sentirse un poco mal está bien. También tiene que llover. Porque tú todo pasa. Nadie muere de amor. Tienes problemas en casa. Hay lágrimas tras esas sol. Pero tú todo pasa. Siempre vuelve, siempre vuelve el amor. Porque a mí también me pasa. Sube y baja como en un ascensor.
Claro, está aquí poniendo las calles Enol y quiero hablar con él sobre la madurez que ha alcanzado, sobre los singles que ya han calado, como Luciérnagas, y sobre todo sobre esa forma de mirar, de componer y de vivir la música a su manera. Así que a Enol le digo bienvenido, Enol.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo va todo?
Muy buenos días. Pues la verdad que todo bien, son horas complicadas, horas de sacrificio, horas de autenticidad, de la madrugada de la cadena COPE, de poner calles. Pero además con interés sobre todo por ir conociendo cuál es tu estilo, porque claro, empezamos por lo más evidente. Tuto pasa, que suena a renovación, nadie lo duda, pero también suena a afirmación. ¿Cómo definirías este disco en tus propias palabras para que, sobre todo los ponedores que no te conozcan, te pongan en el mapa?
Pues a mí me gusta trabajar los discos porque creo que en la música tan rápida que hay a día de hoy, es la mejor manera de desarrollar un proyecto, de desarrollar tu identidad y que la gente te pueda entender mejor. Sobre todo porque, como funciona casi todo a día de hoy, que es con singles, todo aparece y desaparece súper rápido. Por mucho que una canción le guste a la gente, no termina de trascender porque hay una ola enorme de música saliendo cada semana que te lleva por delante y una sola canción no puede contra ello muchas veces. Creo que... Si haces un disco largo y sólido, como me parece que es este, puedes conseguir que de verdad la gente te tenga en bucle durante meses, incluso durante años, y creo que al final es lo que va dejando más peso y lo que va dejando un legado detrás. A mí me gusta trabajar todos los proyectos disco a disco, y si este disco tiene 15 canciones, como tiene muy pocas canciones a día de hoy, sobre todo en el mundo del pop, es porque nos parecía que todas ellas tenían el nivel para verlo.
Bueno, desde luego. Fíjate que estás hablando de canciones que son épicas, ¿no? Para gritar a pulmón, y eso nos gusta mucho a los que amamos la música, ¿no? Digamos que son temas como de ritmo frenético, de composiciones de cantautor, pero sí que me gustaría, Enol, que nos contaras qué música escuchabas en Italia, por ejemplo, que ahora se cuela en tu sonido, y sobre todo, ¿por qué te llama tanto esa tradición, esa tradición del pop italiano, el sonido de la música italiana, pero a nivel pop?
A mí me gusta muchísimo la música pop que se está haciendo ahí. Creo que en línea general es todo porque creo que hay un nivel de competencia súper alto, que es lo que hace que todos los artistas de allí estén a un gran nivel. Creo que les ayuda muchísimo Sanremo, por ejemplo, que al final los mejores artistas de Italia se matan por estar ahí. Nosotros no tenemos algo así aquí. Aquí lo que tenemos es el Benidorm Fest, que cualquiera verá las comparaciones entre uno y otro. Yo no voy a entrar en eso. Pero... creo que eso alimenta muchísimo la competencia sana entre artistas, creo que se retroalimentan mucho entre ellos, también trabajan mucho discos, conceptos, y creo que hay un sentido de comunidad muchísimo más grande, que consiguen dar conciertos pues a otro nivel que lo que tenemos aquí en España, porque aquí el techo, por así decirlo, está en el Wanda Metropolitano, y si alguien llena el Wanda, pues echamos las manos a la cabeza. Y ahí hay gente llenando estadios de 10 en 10. Entonces, no sé, mirar la música de allí en perspectiva te hace también sentirte pequeño, y sentirte pequeño muchas veces te da mucho margen para crecer y para nutrirte.
Estamos poniendo las calles en COPE. Fíjate que en este programa hay una comunidad de ponedores de lo más variado, hay trabajadores de todo tipo y personas de muy distinta edad y muy distinta clase social. Esto es importante. Y a mí, Enol, me gustaría que ahora te presentaras a los ponedores que tienen más edad, a nuestros mayores, ¿no? A los que han puesto las calles de España, a los que han creado y formado este país. Personas que seguramente te conozcan por sus hijos o por sus nietos, pero que si no habrían llegado a la música de Enol.
Pues mira, yo empecé en 2015 con 17 años a sacar canciones, que no hacerlas, porque yo llevaba ya escribiendo pues, desde pequeñito. Y con el paso de los años, pues al principio era todo de más amateur, porque ahí en Asturias siempre te contaban, y era la realidad, que era imposible dedicarse a la música estando allí, sobre todo porque falta una infraestructura de medios, de gente que grabe videoclips, de productores, de estudios, de todo. Y de aquella, pues no era posible. Con el paso de los años, que fue todo creciendo poquito a poco, pues se fueron presentando oportunidades. Vine a Madrid a trabajar ya al 100% de aquí. En plan, yo estaba haciendo la carrera, lo sacrifiqué todo por jugármela esta carta. Y salió bien, y cada año, pues yo en el plano personal, una mayor implicación en la música, sobre todo intentando que mi música crezca conmigo, no estancarme en cosas que han funcionado años anteriores, porque al final yo las canciones que hacía con 23 años o con 20 años, pues las hacía también porque tenía la edad que tenía. Ahora que tengo 27, hay otros problemas, hay otras situaciones en mi vida que se van planteando, y me gustaría que mi oyente creciera conmigo, no estancarme en canciones puntuales que no funcionaron e intentar repetir la fórmula, porque me parece que eso sería condenarnos al fracaso tarde o temprano, y tampoco estaría siendo fiel con mi persona a día de hoy. Entonces, pues este disco te diría que es un retrato fiel de lo que han sido mis últimos dos años, mi último año y medio, porque lo hemos hecho en relativamente poco tiempo para el largo disco que es, y muy contento con el resultado porque me veo reflejado al 100% en el disco, como si fuera una fotografía estática de estos años. Uh-huh.
Luciérnagas, Enol, Poniendo las calles. Vamos a escucharlo, vamos a disfrutar.
A veces ser valiente es correr menos que los demás. Soltar el aire cuando saltas al mar. Hundirnos juntos y subir a respirar. Miro la galería y en verdad pienso, no lo pasamos tan mal. Cerrando bares y firmando por lugares por los que no volvimos a pasar. Buscando luciérnagas que jueguen con las mariposas de tu estómago, y una polilla que va siempre a tu relámpago. Te daría razones para quedarte cada día, que compartamos una misma energía y que recuerdes por la noche en mi voz. Quedarnos con las dudas de quién lo dirá primero. No somos tan distintos, todos tiemblan cuando se enamoran. Yeah, yeah, yeah. Quería hacerme el fuerte y hasta el hombre más valiente llora, también llora. Una vida es suficiente si podemos compartirla toda, toda. Tú y tú y tú, buscando luciérnagas.
Luciérnagas, así se llama esta canción. Fíjate, Enol, que has lanzado varios adelantos antes del disco, Por los dos, Un beso a la mitad, La vida loca. Pero aquí realmente, ¿cuál fue el punto de partida para escribir Luciérnagas? Y sobre todo, ¿qué pedía? ¿Qué te solicitaba esa canción?
El disco en realidad no lo encontramos. Nosotros sacamos disco el año anterior, y este año, pues como son los ritmos de la industria, sobre todo el pop, todo pedía a dar un año de descanso, por así decirlo. Y me empecé a juntar en el estudio con un chico de Asturias también, que se llama Andrés Goiburu. Y nada, un poco como el que va al gimnasio por mantener un poco la forma, por estar activos y seguir haciendo música. Y cuando nos dimos cuenta, había ya 3, 4, 5, 6 canciones hechas, y dijimos, bueno, pues si seguimos así, en octubre tenemos para sacar un disco perfectamente. Y apretamos, le echamos bastantes horas, sobre todo cuando las canciones parecía que estaban acabadas, intentar siempre darle una vuelta de tuerca más. Hemos grabado muchísimos instrumentos para este disco, muchísimos detalles, muchas florituras que me parece que embellecen todo mucho y que hacen que las canciones, cuando las escuchas de la primera vez, pues tienes un primer impacto, pero cuando le vas prestando atención o cuando te las pones con los cascos y sientes y te sumerges totalmente en ella, te das cuenta que hay muchísimos detalles, muchísimas cosas pequeñas que están hechas sobre todo con gusto y con cariño al trabajo. Entonces Luciérnagas sale un poco también de todo eso, de intentar mezclar la música que a mí me gusta, el pop, podríamos decir, con referencia italiana, con una manera de escribir un poquito más cantautoral, que me parece que en España a día de hoy estamos, sobre todo en el pop, un poco huérfanos de cantautores actuales.
Ya. Fíjate, yo estoy alucinando con este disco, porque claro, cuando tú dices eso de tutto pasa, todo pasa, yo no sé si estás hablando del amor, del desamor, de la vida, o incluso de todo junto. No, no tengo ni idea. ¿Qué historias querías contar en esta canción?
Tutto pasa, yo lo aplico a todo, porque sí, me parece un leitmotiv que se repite y que a mí me ayuda muchísimo en mi día a día. En los malos momentos, pensar que todo pasa hace que sean más livianos y que nada tenga tanto peso y pueda sobrellevarlo mejor, y el día de mañana pues ya será de otra manera. Y en los buenos momentos te ayuda a valorarlo, sobre todo, a darte cuenta que estás viviendo algo en este momento que puede ser que algún día eches de menos, y ser consciente de que todo es temporal mentalmente ayuda bastante, te ayuda a disfrutar, te ayuda a relativizar las cosas.
Ya. Yeah. Fíjate, desde Asturias al pop español, Enol, una década ya de carrera. ¿Qué crees que ha sido la clave para llegar hasta aquí sin perder la identidad, Enol?
Siempre me gustó muchísimo escuchar música. Yo soy hijo único y creo que todos los hijos únicos compartimos que pasamos mucho tiempo solos, de pequeños, con nosotros mismos, pensando, jugando por nuestra cuenta. Y para mí la música siempre estuvo ahí, siempre fue un refugio, siempre fue una escapatoria, además de todos los géneros, porque siempre he sido súper fan de descubrirme a mí mismo, descubrir nuevos gustos, y eso siempre estuvo ahí. Y sobre todo la inquietud de escribir, la inquietud de contar cosas que sienta que no se han contado antes. Yo si escucho una canción y no hay ninguna frase que me agite, no hay ninguna frase que me sorprenda, me parece que es una canción vacía. Y desafortunadamente en el pop español creo que es una tendencia que abunda cada vez más. Canciones vacías, de usar y tirar, solo porque en el momento funcionan y el año siguiente pues ya sacaremos otra. Y no es para nada mi manera de entender la música, y me gustaría que las cosas que hago tuvieran un poco más de peso.
He intentado
Esto suena bien.
Parar el tiempo en medio de un abrazo. En serio, créeme que ya lo he intentado y más que imposible era cosa de dos. Y he buscado remar contigo en cada discusión. Aunque me grites te estoy escuchando, y aunque me calle te pido perdón. Me falta todo si te vas, dejando un beso a la mitad, una mirada en un portal, y siento que vuelvo a empezar. Me falta todo si te vas, dejando un beso a la mitad, una palabra en algún bar, y siento que vuelvo a empezar. Sentirse libre es tan complicado estando en una habitación, a cielo abierto con la lluvia golpeándome en la frente. Es bastante diferente, si quieres podemos trártelo por lo
que... Le mandar un saludo a Cristian, que nos está escuchando ahora mismo desde Oviedo. Dice: Pulpo, qué gozada es cuando mencionas a Asturias o a un asturiano, pues la música que reconoce y que hace. Pues Cristian, te mando un abrazo y las gracias por estar escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. ¿Cuál es el instrumento con el que mejor te encuentras, digamos, para empezar a dar forma a tus temas? ¿Cómo sucede todo eso?
Yo instrumento, el único que tengo es la voz, y estamos trabajándolo para cada vez llegar más lejos con el rango vocal y todo, intentando pues cuidarlo y practicar. Pero no toco ningún instrumento. Tengo la suerte o el buen ojo también para rodearme bien de artistas virtuosos. En este disco nos ha acompañado sobre todo Andoni Narváez, que con la guitarra es espectacular, que es una maravilla. Y eso, yo lo que llevo haciendo desde pequeño, además esto desde que tengo memoria, es escribir. Al principio pues escribía historias, escribía cuentos, te estoy hablando con 11, 12, 13 años, y creo que fue con 14 años cuando empecé a escribir canciones y hasta el día de hoy.
Fíjate, es impresionante. Claro, en una era donde el single parece el rey, tú presentas un álbum de 15 canciones pensado sobre todo para escucharse de principio a fin. ¿Por qué ese valor al formato álbum y qué esperas que haga el oyente? Pues lo digo más que nada por los más jóvenes, ¿no?, que están como acostumbrados a los singles, pero ya no con tanta canción y opción en el grupo.
Creo que en los 2000 había proyectos más sólidos, precisamente porque no teníamos una herramienta como es Spotify, que tiene muchísimas cosas buenas, pero lo malo que tiene es que tú puedes ir concretamente a la canción que te gusta. Antes, si un disco no era bueno, ese disco no funcionaba, porque la gente se ponía el disco entero en el coche o el cassette o lo que fuera. Entonces, los artistas también trabajaban con esa perspectiva de tengo que crear un disco bueno que se sostenga de la primera a la última canción. Creo que ahora abunda el pensamiento de decir, bueno, voy a intentar buscar el hit en todas las canciones porque con que lo consiga con una ya amortizo el proyecto, porque la gente va a ir a esa canción y esa canción, pues económicamente te sustenta todo, a nivel entradas de conciertos, todo. Con una canción salvas un proyecto y no es mi manera para nada de afrontar la música. Yo quiero hacer discos que de la primera a la última canción cuenten algo y en concreto en este disco me parece que las mejores canciones son las últimas, que es totalmente anti-marketing a día de hoy poner las mejores canciones al final, pero me parece que rindiendo un poco mi amor al arte y a lo que estoy haciendo, que el disco cierre con los que me parece que son los broches de oro, hace que con el tiempo yo creo que va a envejecer mucho mejor.
Para finalizar, Enol, que no te quiero quitar mucho tiempo, que es pronto o es muy tarde, no tengo ni idea para ti, pero yo no sé cuándo te das cuenta de que una historia que estás viviendo, realmente de ahí hay luego una canción.
Para mí siempre fue mi manera de canalizar las cosas. Hay muchísimas, muchísimos pensamientos, muchísimas ideas que yo en mi día a día me cuesta expresar, me cuesta verbalizar. Hay conversaciones que me cuesta tener con gente de mi alrededor y sin embargo en las canciones sale todo solo, es muchísimo más fácil y yo creo que es más que nada porque llevo toda la vida haciéndolo así. Para mí ha sido siempre mi vía de escape, mi manera de desahogar y por eso creo que suena todo, no sé si mejor o peor, pero al menos puro y genuino, porque todas las canciones están escritas por mí de la primera palabra a la última y para mí esa es mi marca personal.
Fíjate que siempre que invitamos a alguien a compartir unos minutos de nosotros o con nosotros, pensamos en los ponedores y sobre todo en cómo la música les puede ayudar. De hecho, muchos pensarán que el título de tu disco, Todo Pasa, Tutto Passa, les viene muy bien para que pase la noche, la madrugada pronto, porque claro, esto es un horario muy complicado y que suele ser bastante complicado. ¿Qué les dices a todos los ponedores que te están escuchando en este momento?
Yo lo sé, empatizo totalmente. Además, pues yo también soy una persona hipernocturna de quedarme siempre por la noche hasta muy tarde o incluso hasta muy temprano haciendo lo mío. Creo que en la noche siempre hay algo especial, hay una tranquilidad distinta y hay una atmósfera de que parece que el mundo es tuyo por ciertos momentos. Y nada, mandarle un abrazo muy fuerte a toda la gente que levanta el país desde primera hora, a todos los transportistas, a toda la gente que está ahí en la carretera. Toma. Que tenga muchísimo cuidado y nada, desde aquí espero que lleguen todos mis buenos deseos y mi música.
Me encantan tus palabras hacia los ponedores, que es lo más importante que tiene este programa de radio, su audiencia. Con todo lo que pase, sea lo que sea, con tan buen feeling, de verdad, como el que hemos tenido hoy contigo, Enol, te quiero desear lo mejor, te quiero decir que gracias por ayudarnos a poner las calles y por este este rato tan rítmico.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles en OL.
Un día entendí que no ibas a volver nunca y que si lo hicieras no sería la persona que yo conocí. Un día entendí que puertas se abren y se cierran, que hacer vida no es vivir, por mucho que se le parezca. No entiendo cómo fui feliz sin conocerte, porque ahora ya no sé vivir después de hacerlo. Tú que pensabas que estarías para siempre y tu palabra la cumplieron tus recuerdos. Fue tan perfecto como mágico.
Qué buen aroma nos ha dejado Enol en ese estudio, en los estudios centrales de la cadena COPE. Son las 5:44, hora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Caroline Asgood, que nos está escuchando ahora mismo desde la cama. Está vibrando y disfrutando la radio con su marido en la cama, con Daniel, y dice que siempre nos escucha antes de salir a trabajar. Luego continúan escuchando a Carlos Herrera, dice Pulpo, y así empezamos bien pues todo el día. Pues muchísimas gracias, Caroline, como quieras, y lo mejor de todo es que te hayas fijado en la madrugada, en la radio, para comenzar los primeros minutos de tu jornada. Así que, Caroline, te mando un abrazo bien fuerte, y a Daniel, tu marido, igual. Y un abrazo para Francisco del Pino, también con Bartolo, que van repartiendo ahora mismo los productos de Bimbo. Claro, toda esta gente que me estáis escuchando ahora, quiero pensar que es porque ya habéis dormido. Quiero pensar que os habéis acostado sobre las 9 de la noche, habéis dormido vuestras 6, 7, 8 horas y está todo en orden. Porque si no, mal vamos, ¿eh? Mal vamos. Ya sabéis que estamos en otoño, hoy es viernes 21 de noviembre y ya sabes lo que pasa, que el cansancio se multiplica y el sueño se complica. Pero tú no te preocupes, porque a mí me pasaba lo mismo hace un montón de años, que me metía en la cama y no dormía, y estaba desesperado, no sabía ya qué hacer. Lo había probado de todo, todo, todo lo había probado. Lo químico, lo no químico, me había hecho vudú, me clavaba al fin, lo pasaba fatal. Hasta que descubrí el kit de Ahora Life, Ahora Ponedores, el kit de los ponedores. Esto lo han hecho para nosotros, saben nuestras necesidades. Este kit es el remedio natural, el auténtico remedio natural y absolutamente real para descansar. Es un producto español, es un producto con elementos naturales que te va a hacer que te quedes en la cama dormido. Son dos pastillas, Ahora Día, te da energía cuando te levantas, Ahora Noche, que te regala un sueño profundo y reparador. Y claro, eso hace que tu cuerpo, tu organismo funcione como tiene que ser. Todo eso son con fórmulas naturales, ya te digo, y además están avaladas científicamente. Si a mí me funciona, a ti también te podría funcionar perfectamente. Y atención, porque por la llegada del otoño, ahora en esta ola de frío polar que tenemos estos días, bueno, pues hay un precio especial solamente para ti, por ser ponedor. Yo que tú entraría ahora en ahoralife.com, ahoralife.com. Pediría el tuyo, te lo van a mandar además con un par de regalos de mi parte. Si te lo mandan y no hay regalos de mi parte, te quejas que te lo van a mandar. Hay mucha gente que lo recibe y están encantados. Y créeme, porque si a mí me funciona, imagínate lo bien que te podría venir a ti también. Recuerda, ahoralife.com, o pones en Google lo que toma el pulpo para dormir, le das al clic y te llega a casa.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Uno de cada dos trabajadores en España no llega bien a fin de mes.
¿Y hoy en COPE estamos recorriendo España con el objetivo de poner cara a la pobreza?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Cómo viniste aquí a este centro de acogida San Isidro?
He estado trabajando toda la vida, he tenido mi familia.
El primer graduado del barrio de Los Asperones.
Yo he tenido educadoras, educadores en mi barrio.
650 euros es tu pensión.
Pago 250 por la habitación.
Cuéntanos un poquito dónde estamos.
Esto es una residencia maternal que acoge a mamás mayores y menores de edad.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible.
¿Estás viviendo en un trastero?
Sí, voy a salir adelante. Yo sé que lo voy a lograr.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
A la velocidad del rayo, que Carlos Herrera ya está preparado para recibir la del pulpo. Cristina Platero, muy buenos días. Álvaro, ¿estáis preparados para vivir este momento de radio?
Buenos días, Pulpo, preparadísimos.
Como siempre.
Claro, es que me dices, Cristina, que ha estado llamando mucha gente porque querés saber la interpretación que hemos hecho de la película.
Sí, ha llamado mucha gente. La verdad que la participación va increciendo cada semana. Yo no sé cómo lo hacéis.
Es impresionante.
¿De verdad?
Es impresionante.
¿La cosa?
Será por los actores.
Bueno, no sé si será por los actores. O porque la gente no duerme o porque hace mucho frío. No tengo ni idea. ¿Con quién vamos a hablar, Cristina?
Vamos a hablar con David.
David. Hola, David. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora a las 5:48?
Pues voy camino de Madrid a hacer un curso que tengo que hacer.
Ah, bueno. ¿Quieres ampliar conocimientos?
Sí, renovar.
Renovar conocimiento.
Más bien.
Muy bien, David. David, David, te presento a Cristina Platero. Cristina Platero, te presento a David.
Hola, David, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Muy bien. Álvaro, te presento a David. David, te presento a Álvaro.
Encantado, David.
Buenos días, Álvaro, igualmente.
Egunon, egunon.
Egunon.
Álvaro, toma el poder tú, por favor.
Bueno, tomo el mando. No, bueno, el único mando que voy a tomar es, primero, antes que nada, que no se me haga muy largo. ¿Qué te ha parecido la interpretación, David? Así en líneas generales.
Divertida, la verdad.
¿Sí? ¿Te ha costado mucho saber qué película era?
No, porque la tengo muy vista.
Bueno, pues entonces yo creo que ya, para no quitarle mucho más tiempo a Herrera Carlos, ¿qué película era?
El emperador y sus locuras.
¡Vamos! ¡Bravo!
Hoy voy a comer el emperador. Muy bien. Qué bueno. Oye, David, ¿cómo ha sido lo de escuchar este programa de radio? ¿Por qué estás aquí en la cadena COPE y no estás por ahí con Radio Nacional?
Pues mira, como suelo salir de trabajar habitualmente sobre las 4 o así, pues siempre os pongo, la verdad, porque es bastante entretenido.
Qué bien, David, qué bien. Pues nada, que tengas una buena jornada. Te vamos a mandar un regalo y las gracias por escuchar este programa de radio. Ya sabes que a partir de las 6 tienes aquí al monstruo Herrera, ¿vale?
También lo escucho.
Qué grande. David, cuídate.
La verdad es que sigo bastante la COPE. Gracias.
Qué bueno. Igualmente. Muchísimas gracias, David.
Un abrazo.
Bueno, pues esta noche, Álvaro, no te despistes mucho, que tenemos que montar el Poniendo las Calles de Lux.
Estamos, ¿okay?, en ello.
Vale, perfecto. Gracias, Cristina.
Gracias, buen fin de semana.
Vamos a ver Herrera, claro, buen fin de semana con mucha ilusión, pero a ver Herrera cómo aparece por aquí un viernes. Herrera Carlos, buenos días. ¿Ves? Pero es que con esta tristeza, ¿cómo puedes ir por la vida? ¿Esto qué significa?
Ya, bueno, ¿qué? ¿Qué pasa?
Pero es que, vamos a ver, tenemos muchos motivos para celebrar estas jornadas, estos minutos. Yo no sé por qué tienes que estar tan alicaído, de verdad.
Porque es viernes y, sí. Bueno, no me excita especialmente la fecha, ¿no? El momento, el día, tal. Bueno, ya está.
Ya. Estamos viviendo un éxito sin precedentes en la democracia. Joder, un español ha sido el que ha vencido al aparato del Estado, que ha ido contra él simplemente por relación personal con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que es un día muy importante.
Sí. No, en ese sentido tiene mucha trascendencia la decisión que ayer se conoció del Supremo. Uh-huh. Y que hoy iremos analizando. Uh-huh. Bueno, con tranquilidad y buenos alimentos.
Ya. Bueno, pues poco a poco, vamos a ver qué sucedía en la música hace un montón de años. Hoy hay que acordarse, lógicamente, de este genio de la música, de Elton John. ¿Cuánto nos gusta Elton John, Herrera? ¿Cuánto nos gusta Elton John?
Sí, bastante. Sí.
Tío, brutal. Hoy hace 52 años se le ponía la estrella en el Hollywood Walk of Fame, el paseo de la fama. Qué buenas canciones ha hecho Elton John, qué pasada, por favor.
Tuvo 5 o 6 años, no, alguno más.
Uh-huh.
Particularmente fértiles,
sí,
e imbatibles, ¿no? Los que van del 70 al 76, 77.
Sí.
Eso era un vergel de creación.
Sí.
Luego ha habido perlas sueltas que no han llegado a esa densidad lírica que tenían las creaciones de esos años, pero que son ciertamente muy estimables, ¿no?
Sí.
Y la puesta en escena sigue siendo magnífica.
Es increíble cómo llenaba un escenario con tan solo un piano, con las gafas y con esos pelucones que se ponía, porque durante un montón de años pues iba con su pelo, pero luego le dio por ponerse diferentes pelucas y también era, bueno, pues una forma de diferenciarle. Tío. Además, Elton John siempre ha sido muy generoso, siempre ha estado al lado de los nuevos artistas, les ha orientado, les ha ayudado, ha aprendido de ellos de él, y yo creo que eso para la música en general es bastante bueno.
Sí. Cierto.
Pues fíjate, esto que estamos escuchando pasó hace 52 años, cuando le colocan la estrella de la fama en Hollywood. Ok, un día importante, hace 52 años, pero claro, hace concretamente 42 años, todo el mundo en España sabíamos lo que estábamos haciendo. 42 años se ponía por primera vez en una gran pantalla el Thriller de Michael Jackson.
¡Anda!
No era un vídeo musical al uso, porque en aquella época, acuérdate que era un artista que se ponía delante de la pantalla, simulaba que estaba cantando y ya está. Pero aquí, para Michael Jackson, hicieron un cortometraje de 14 minutos que cambió para siempre la manera de promocionar la música.
Sí. Cierto. Yo no me acuerdo ahora dónde lo vi por primera vez, pero sí que la primera vez que lo vi me impactó, porque vamos, es el primer video de verdad que revoluciona esto, ¿eh?
Sí, totalmente. Además, tú que eres muy amigo de disfrazarte, de ponerte trajes especiales, distintos, digamos, Herrera, ¿tú no te has maquillado alguna vez así, en plan Thriller, en plan miedo?
Porque ya doy bastante miedo por sí sin maquillar, pero... No.
Ya doy bastante miedo sin maquillar.
Y encima ya maquillado, qué necesidad,
De qué barbaridad, Herrera. Qué barbaridad.
Bueno, pues nada, voy a ver qué es esto que hay por aquí.
Venga, vamos a llegar. Pues Vintage Condies in Design.
Standing in.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
En Alcampo, del 21 al 23 de noviembre, tienes el costillar de cerdo a 5,49€ el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés. Y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779€.
Aprovecha y fíncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200€. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No hay buenas noticias con Alcaraz, ¿no?
No. Hasta hora de la noche la cadena COPE puede contar la peor de las noticias, y es que Carlos Alcaraz no va a jugar la Copa Davis esta semana.
No está lesionado todavía Alcaraz.
Aunque oficialmente se habla de sobrecarga, el edema está y las pruebas no mienten.
Es la noticia que ha adelantado Angelito García aquí en el partidazo. No participa Alcaraz en esta edición de la Copa Davis.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El caso Álvaro García Ortiz es ya, de pleno derecho, el caso del gobierno de Pedro Sánchez y de la erosión de las instituciones democráticas. La primera reacción de la Moncloa tras conocerse el fallo del Supremo fue pretender, sin más, pasar página nombrando a un sustituto y seguir adelante con la legislatura como si tal cosa. Lo cierto es que el fiscal general nunca debió sentarse en el banquillo de los acusados. Eso tenía que haberlo hecho el ciudadano García Ortiz. Pero no dimitió, porque el gobierno le pidió aguantar en una suicida huida hacia adelante.